y cada rato permanentemente hacemos un seguimiento a cómo va nuestra misión Guajira. Para eso nos desplazamos hasta la Guajira y hablamos con la cabeza del proyecto, quien lo ha vuelto una prioridad. Yo diría que no solo de su empresa, sino una prioridad de su vida. Don Andrés Pulido, ¿en qué parte de la Guajira despertamos hoy? Cuéntenos cuál es el programa, el cronograma de los próximos días.
Julio, muy buenos días para usted, para todos los oyentes de W Radio. Hoy desde Riohacha, cuando a esta hora a las 7 de la mañana 34 minutos tenemos una temperatura de 31 grados, vamos a tener una sensación térmica hasta de 37 grados sobre el mediodía, momento en el cual ya estaremos seguramente recorriendo las comunidades indígenas de los municipios de Manaure y de Uribia. Un cielo despejado, desde este momento vemos aquí un mar precioso, hay un calor muy rico, la temperatura siempre acompañada de la brisa de Riohacha. Y estamos muy cerca, va a haber un punto de encuentro en la Universidad de La Guajira y desde ahí las comitivas de W Radio y por supuesto el Grupo Aval se van a desplazar a las comunidades indígenas de Damasco. Vamos a estar en Catulumana, estaremos en Jimolotachi y estaremos en Caturalalince. Comunidades en las que se van a realizar hoy entregas, el recorrido que va a haber también ese avance y se van a realizar entregas de obras en torno a las soluciones de energía, acceso a internet, acceso a agua potable y también a proyectos productivos. Vamos a hacer un recorrido durante todo el día y esto luego va a transmitirse el día de mañana, momento en el cual ya tendremos también al señor Juan Diego Alvira en La Guajira para transmitir para ustedes las historias y todo lo que se vive en estas comunidades en torno a estas soluciones. Un dato final, ya son más de 21.000 personas las que están siendo beneficiadas con Misión La Guajira desde el año 2023. 3.000 familias, 80 comunidades que han sido tocadas por este proyecto que llega con soluciones de agua, de energía, de proyectos productivos y de seguridad alimentaria.
Así es, muy importante el tema de energía. El tema del agua era la misión, pero la misión busca también solucionar agua, conectividad, energía, seguridad de alimentos y muchos proyectos productivos sociales. Vienen más pozos, vienen más jornadas de identificación con la registraduría, vienen más y más noticias buenas para esa comunidad olvidada. Recuerden la cifra, estamos impactando a 80 comunidades wayú que antes no podían escuchar la W y ahora la escuchan. Quiero saludar a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, quien ha sido pues el motor de toda esta iniciativa desde la organización de Luis Carlos Sarmiento Angulo y sus empresas como Promigas, como pues por supuesto Aval. Realmente ha sido una convocatoria fantástica que ha abierto las puertas a otras empresas. Don Luis Carlos, gracias por estar nuevamente en este corte de cuentas que usted viene liderando desde el primer día y bienvenido a la W.
Julio, muy buenos días a usted, a Juan Diego, a Yoreli, Juan Pablo, Marcela, todo el mundo en la mesa, muy, muy buen día.
Don Luis Carlos, hoy una madre wayú no tiene que caminar 4 horas para llenar una pimpina de agua, volver a su casa y encontrar la oscuridad. Hoy abre una llave de agua y esas 3 horas las puede destinar a tejer artesanías, inclusive por la noche, porque tiene una bombilla eléctrica. Hay un niño que puede escribir en su cuaderno bajo la luz eléctrica. Eso realmente tiene que ser muy emocionante. ¿Usted qué le diría a esas madres y a esos niños de lo que está por llegar?
Pues lo primero, yo vivo tremendamente agradecido porque exactamente lo que usted dice es lo que está pasando allá, Julio. La gente está diciendo, y me acuerdo pues de algo que he oído que me quedó mucho en la cabeza, y es, alguien me dijo en alguna de las comunidades, oiga, ¿sabe qué? Nuestra historia ya no se detiene cuando se va el sol. Ahora aprendemos, trabajamos, porque ya tenemos algo que hacer después de que se va el sol, ahora soñamos en grande. Y esa frase realmente me quedó grabada. ¿Y qué les diría yo? Les diría, bueno, este esfuerzo como lo concebimos al principio, un poquito agrandado, la verdad, porque estamos haciendo un poco más de lo que habíamos concebido, les diría, este esfuerzo está entrando en una recta final. Estamos terminando de cumplir lo que dijimos que íbamos a hacer, pero no puede ser para ustedes el final de su recorrido. Tienen que ver ahora cómo, con los proyectos de sostenibilidad que hemos empezado, cómo les pueden dar ustedes mismos continuidad. Lo que yo he dicho siempre sobre los wayús, una vez se quita la gente de toda esa cantidad de nociones preconcebidas, es gente orgullosa y es gente que hasta donde yo he visto y he podido comprobar en el campo, van a seguir con todo lo que les hemos dejado y van a poder aprovecharlo aún más. Realmente eso les diría yo, no desfallezcan en eso. Y tenemos que dejar, obviamente, la mayor cantidad de programas andando que le dé sostenibilidad a lo que estamos haciendo y contando con lo que ellos mismos han hecho y con lo que ellos mismos han dicho que van a hacer para que continúen con lo que hemos dejado, con lo que vamos a dejar y con lo que hemos hecho.
Don Luis Carlos, usted ha articulado una alianza con las empresas suyas, pero con otras que usted no maneja, que las ha invitado. Está claro, está una agencia de Naciones Unidas como la UNICEF, está el gobierno nacional, está la registraduría, hay fundaciones, estamos nosotros con la W. ¿Qué tan complicado? Porque tantas personas opinando nos volvemos a veces un estorbo. ¿Qué tan complicado ha sido la articulación de todos estos actores?
Yo creo que al final lo importante ha sido que todo el mundo se ha dado cuenta, pues que todos tenemos un objetivo común. Nosotros lo que queremos es que todo el mundo entienda, aquí nadie puede solo, aquí nadie puede pretender que va a hacer esto solo. Y la gente, todas nuestras alianzas, como usted dice, Comigas, claro, Banco Bogotá, la tienda La Empatía, UNICEF, la registraduría, el gobierno nacional, etcétera, han entendido, sobre todo ustedes, nos han ayudado muchísimo, porque todo el mundo ha entendido, hombre, aquí no se trata sobre los egos, no se trata sobre quién es más importante o menos importante, se trata sobre algo que es una responsabilidad, y es, tenemos cómo ayudar, tenemos cómo lograr un bien común. Hombre, tengamos eso como la luz al final del túnel y verá que no nos apartamos de esa línea. Y en ese sentido, cada vez que alguien empieza medio a desviarse un poquito, simplemente uno le recuerda, no, muchachos, el bien común es lo que nos está impulsando. Sigamos hacia allá y verá que todo el mundo vuelve a alinearse. Realmente así ha sido, y las alianzas pues han fluido. Los egos se quedaron atrás.
Es que, Juan Pablo, le dejo algunas frases de lo que se está viviendo en La Guajira.
A ver.
Informar también es transformar. O sea, ese es nuestro único aporte, llegar hasta allá, darle voz a quienes no tenían voz, dar espacio, atención, soluciones donde históricamente ha habido solo silencio. Esta actuación nos ha enseñado que detrás de cada cifra hay una historia. Este es un relato de la vida nacional. Misión La Guajira es una muestra de lo que podemos lograr cuando dejamos las excusas atrás y decidimos actuar. Y cada uno de quienes hemos participado con don Luis Carlos y todo su equipo, despertamos con cierta sonrisa, Juan Pablo.
Sí, es que pues lo que el relato que él nos hace de lo que ha sido esto para las comunidades de La Guajira es emocionante. Y por eso, señor presidente del Grupo Aval, yo quiero preguntarle sobre esos proyectos de sostenibilidad que usted menciona y que en el fondo serán como esa fuente de la cual ellos podrán seguir y seguir impulsándose para que esto no sea apenas una nube que tapa un cielo que no para en donde no para de brillar el sol, sino al contrario, que sea un buen lugar para cobijarse siempre. ¿De qué son esos proyectos?
Son varios que están andando y otros que me encantaría, aunque sea ahorita les voy a mencionar uno, que no se lo he mencionado a la persona de quien voy a hablar, pero creo que pudiera funcionar. Pues a ver, de lo más importante que hemos hecho, es, pues una vez estas comunidades tienen acceso a agua potable, tienen más tiempo en sus manos, empiezan a conocer el mundo a través del internet, pues entonces de las primeras cosas que hemos hecho es vamos a trabajar para enseñarles, para ayudarles con sus artesanías, y le hemos llegado ya a más de 300 artesanos. Ya les hemos comercializado más o menos 2.500 productos, pero eso no es lo importante. Lo importante es ellos están entendiendo qué es lo que el mundo requiere o qué le gusta al mundo en términos de productos guayús. Están produciendo esos y los están pudiendo comercializar a precios que les permita vivir, no como antes que los cambiaban por comida, que les pagaban 2.000 pesos por una mochila que en Italia se puede vender por 400 euros. Entonces, estamos trabajando con ellos, eso les está empezando a dar recursos. Igualmente, pongamos, cada vez que nosotros entregamos una solución de energía, y como bien decían ustedes al principio, ya las 81 comunidades tienen energía, se entregan unas neveras, y un refrigerador y una nevera, y con eso están haciendo emprendimientos interesantísimos, y es que hacen helado, hacen lo que llaman los bolis, que son helados colorizados y saborizados, y eso los venden, eso también les da algo de entradas. Con el Banco Bogotá se hicieron unas sesiones de educación financiera para que entiendan cómo es el costeo de un producto y de dónde es que sale una utilidad. Eso realmente se certificaron como 60 líderes y docentes. Eso ayuda también, eso les da una idea de cómo no dejar que se abusen sus derechos. Y ellos mismos han creado sostenibilidad interna, han conformado comités de agua, comités de energía. ¿Para qué? Pues para que lo que se les está dejando perdure en el tiempo. Eso ha sido importantísimo. A mí se me ocurría el otro día, pongamos, tuve la oportunidad de conocer a Juan Carlos Calleja de Éxito, y me pareció un gran tipo, y me quedó en la cabeza, yo le voy a, esto no, tal vez no debería hacerlo al aire, pero le voy a proponer a Juan Carlos, hombre, ¿qué tal que en el Éxito hubiera un espacio destinado a ventas de productos guayús? Estoy seguro que se le pueden producir, y creo que sería un hit no solamente para el Éxito, sino para los guayús. Entonces, todo se trata de esto, se trata de no dejar las cosas donde las dejamos nosotros. Nosotros simplemente estamos cumpliendo con una promesa y una responsabilidad, y lo vamos a llevar hasta el final. Estamos ya empezando esa recta final, pero tenemos que seguir todos pensando cuáles son ese tipo de alianzas y cuáles son ese tipo de iniciativas que le darán sostenibilidad a lo que hemos hecho.
Claro, don Luis Carlos, es que es darle calidad de vida y dignidad y ese valor agregado que a veces las comunidades necesitamos para nuestros productos. Pero usted ya ha hablado varias veces y le decía a Julio, estamos terminando de cumplir lo que dijimos que íbamos a hacer. Pero yo quiero que llevarlo al inicio. ¿Por qué ustedes deciden entrar en esta alianza? ¿Qué los motiva o qué lo motiva a usted a hacerlo?
Pues muchas gracias, señora. Claro, a ver, ¿qué nos motiva a hacerlo? En primera instancia, una reunión con su jefe, quien se sienta y me dice, oiga, ustedes deberían, estábamos hablando de esto precisamente, ¿qué se puede hacer por el país? Y me dice Julio, es que nosotros ya hemos identificado un área del país que está en mucha necesidad de ayuda, y de hecho la W ya había empezado con la instalación de una planta de tratamiento de agua, de una planta de estas potabilizadoras, y me dice, ¿y si lo hacemos a gran escala? Y pues imagínense, en mi cabeza digo yo, miércoles, ese amor que yo le he tenido a La Guajira tanto tiempo, y ahora también con la claridad, francamente, que cuando uno tiene la posibilidad de hacer algo por quienes más lo necesitan, pues simplemente no puede mantenerse indiferente. Y se me aparece nada menos que la oportunidad de, como le oí a alguien decir ahorita, pues los guayús no tienen voz y no la han tenido, entre otras razones, porque es que el guayú no puede llamar a la W por la mañana a dar su queja y a buscar la solución W, y no lo puede hacer porque no tenía un sitio donde conectar un celular, porque no tenía una antena de internet que le permitiera meterse por datos. Entonces, todo esto se une y digo yo, pues esto es una deuda histórica con el país. Y qué mejor la oportunidad que se me está presentando de tener una plataforma que le diga al país lo que está pasando. El país ha puesto atención de lo que yo he oído, más pues nosotros que francamente lo digo, cuando nos metemos en un proyecto de estos, nos metemos de pies y manos y lo hacemos con disciplina y con responsabilidad. Con todo eso, dije, pues es que aquí no hay nada diferente de una responsabilidad que va mucho más allá de los balances. Esta es una responsabilidad de poner nuestras capacidades al servicio del país, acompañados de una plataforma que divulgue lo que estamos haciendo. No tanto para que divulgue que somos nosotros los que lo estamos haciendo. Mucho no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que el país tenía que saber lo que estaba pasando, con que el país tenía que saber que los guayús no son esas personas que tienen esas nociones preconcebidas en este país. Perdónenme, en este país, los guayús son una gente orgullosa, una gente iluminada que sabe qué necesita. Nosotros solo estamos ahí para oírlos y para poder ejecutar lo que ellos nos dijeron que necesitaban o lo que nos han dicho. Ahora, también tengo que decir una cosa. Hemos hecho un esfuerzo grande, tengo la verdad, para llegarle a 81 comunidades, para llegarle a estas 21.000, 22.000 personas de las que hablamos. Eso es apenas un granito de arena. La Guajira es mucho, mucho más grande que eso. Ahí, francamente, hay 1 millón de personas en la Guajira, probablemente 500.000 son guayús. Entonces, pues, ojalá la gente oyera esto y dijera, yo también puedo ayudar. Entonces, es por toda esa razón... que para mí la convicción era clarísima. A mí me da, yo me río con la gente porque digo, hoy precisamente le digo yo a la gente, tengo llamada con mi junta directiva, porque yo siempre he considerado que la W es como mi junta directiva y por eso siento yo que tengo que prepararme y darle un estado de situación a mi junta directiva.
Don Luis Carlos, en un país tan polarizado como el nuestro, donde parece que todo se parte entre buenos, malos, izquierda, derecha, ¿cómo lograr que iniciativas como Misión Guajira no terminen atrapadas en esa pelea? ¿Y cómo lograr que por una vez el sector público y el sector privado no jalen cada uno por su lado, sino que remen juntos y para el mismo lado? ¿Cómo hacerlo?
Muchas gracias por la pregunta. Pues a ver, ¿cómo lograrlo? Pues hombre, realmente lo único es que tenemos que seguir siempre pensando, que es lo que digo yo todo el tiempo, tenemos que trascender esa fricción que a veces se da entre las partes. En este caso, pues, Dios mío, mayor fricción es con este gobierno de vez en cuando, pues imposible. Pero si uno es capaz de decir, hombre, pongamos eso de lado, aquí no estamos discutiendo una ley, no estamos discutiendo una consulta, no estamos discutiendo una reforma, lo que estamos discutiendo es cómo ayudamos a alguien. Y si ustedes pueden y nosotros podemos, unámonos y tratemos de hacerlo en armonía. Hemos corrido con suerte, hemos podido hacer esto en armonía con el gobierno. Ahora inclusive mañana en un evento que hay en Riohacha van a estar otros elementos del gobierno, van a estar el gobernador de La Guajira, va a estar el procurador, va a estar el registrador. Y eso es importante, seguir olvidando las barreras, olvidando las diferencias y tratar de seguir unidos hacia esa lucecita al final del túnel que digo yo. Claro, de vez en cuando se desvía y seguramente en el camino alguien se quedará, pero si podemos mantener la convicción de lo que estamos haciendo es pagando una deuda histórica con el país, pues yo creo que vamos bien.
Usted ha hablado varias veces de lo que es sin duda lo más importante, que es la sostenibilidad de estos proyectos, y le quiero preguntar por el seguimiento a las primeras instalaciones, a los primeros lugares que llegaron. donde se trataron de vencer esas barreras que siempre han sido complicadas, ¿cómo están funcionando esos proyectos que fueron los primeros en esta etapa en eso de que sigan funcionando bien?
Sí, esa es una excelente pregunta y yo la agradezco mucho porque eso es las preguntas que yo más le hago al equipo, es cómo vamos, o sea, y a veces yo lo digo molestando, pero digo, por favor, díganme que nuestros paneles solares no son hoy ventanas de las casas ni son el piso de la cancha de fútbol. Y no, todo lo contrario, es que las comunidades se han además organizado para precisamente evitar eso. Y ha cambiado muchísimo, porque es que cuando llegamos a esas primeras comunidades, pues seamos francos, nosotros no estábamos seguros que íbamos a poder, pero las comunidades tampoco estaban seguros que nosotros éramos las personas, porque ya muchas personas del interior les habían fallado en los ojos de ellos al tratar de llegar e imponerles las soluciones. Entonces, poquito a poquito fuimos entrando y nos pudimos poner de acuerdo en qué era lo que tocaba hacer y lo empezamos a hacer. Entonces, las primeras soluciones fueron las más difíciles, las dos primeras plantas potabilizadoras, me acuerdo inclusive algunas comunidades diciendo, no me instale esa planta potabilizadora porque si usted me la instala la tengo que compartir con otra comunidad que queda muy cerquita pero con la cual hemos sido enemigos por mucho tiempo. Y a nosotros nos tocaba decir, no, espere un segundito, pongámoslos, hablemos, traten de hablar si se puede, porque al final es un bien que puede beneficiarlos a ambos. Lo fuimos logrando. Y si yo voy y he ido y he visto las primeras soluciones, las primeras y segunda planta potabilizadora que se instalaron, los primeros paneles solares, ahí están todavía, están funcionando. Entonces, yo creo que la respuesta es, Félix, ha seguido funcionando bien, todo está funcionando. Interesante, el otro día me contaban de un niño que jugando tal vez fútbol o algo, no, con una piedra me parece, dañó uno de los paneles de energía solar y empezó el tema, bueno, toca conseguirles ese nuevo panel, vamos a ver cómo lo llevamos y para nuestra sorpresa, nada de eso, entre las comunidades consiguieron los recursos y arreglaron ellos mismos el panel.
Pues este nuevo corte de cuentas es bastante esperanzador y como siempre lo digo, no es ir a inaugurar y tomarse una foto y que otras personas sigan remando, no. Es que el dueño de la tienda está al frente de este corte de cuentas siempre, siempre. El impacto para estas más de 80 comunidades no se va a quedar ahí. Esto avanza y viene un proceso muy interesante porque no hay celos, no hay egos y cualquier alianza que resulte interesante para el proyecto es bienvenida. Le tengo dos preguntas. Una que me causaría mucha emoción. ¿Cuándo vamos a llevar al ingeniero a La Guajira?
Mira, y lo ha dicho muchas veces. Él ya no le, pues ya no le queda tan fácil desplazarse y entonces por eso a veces se queda con las ganas, pero créame que aquellos que lo vemos con frecuencia y almorzamos con él con frecuencia sabemos cómo se le iluminan los ojos cuando hablamos de esta iniciativa, Julio. Y ojalá pudiera ir lo antes posible. El ingeniero ya empieza a sentir los estragos del sol y del agotamiento, entonces no le queda tan fácil, pero las ganas sí las tiene, se los puedo garantizar.
Y esta es una pregunta aburrida, pero es la coyuntura de lo que está viviendo el país con los paros, pero más que paros, lo que hemos vivido es una colección insoportable de bloqueos, porque las manifestaciones y los paros pues son bienvenidos, es un derecho que tiene cualquiera de protestar o de hacer presencia, pero lo de los bloqueos sí, pues ha hecho mucho daño. Y esto tiene que ver con el gobierno y su crítica a la reforma laboral, que avanza muy rápido en el Congreso. Si esta reforma laboral, como está avanzando y como creería uno que va a terminar, que es prácticamente el 70% de lo que propuso el gobierno. ¿Hay alguna afectación laboral en la organización de ustedes?
Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Lo primero, lo más importante, y alguna vez me preguntaban si yo apoyaba la reforma laboral, y siempre lo que he dicho es, claro, yo apoyo, pues primero que todo, es el Congreso el que tiene que darle la bendición, y como usted bien dice, pues la reforma que se está proponiendo obvia cualquier necesidad de hacer una consulta, número uno. Número dos, pues sí, se está haciendo unos cambios en las condiciones laborales de los colaboradores que seguramente van a llevar a que se encarezcan los costos. Ahí, ¿cuál es lo que a mí me preocupa? Es que, pues hombre, yo siempre he dicho, a nosotros los administradores de compañías nos encomiendan unos patrimonios y sobre esos patrimonios a nosotros nos toca producir una rentabilidad. Esa es nuestra encomienda y eso lo tenemos que hacer porque es que si no, aquellos que ponen ese patrimonio y no reciben la rentabilidad esperada, se llevan el patrimonio y lo ponen en algún otro lado. Entonces nosotros tenemos que producir esa rentabilidad. Esa rentabilidad se produce de dos maneras, cuando se incrementan los costos o se incrementan la generación de ingresos de una manera proporcional, o se tiene que buscar maneras de reducir costos para contrarrestar aquellos que se incrementaron. Y uno tiene que decir, bueno, entonces ahora se me van a incrementar los costos, entonces, ¿cómo me aseguro de mantener el nivel de rentabilidad para todos mis grupos de interés? Y si el costo laboral es el que se está incrementando, pues entonces, ¿cómo se puede contrarrestar eso? Generalmente, si el costo por unidad, el costo por colaborador se subió, pues uno tiene que considerar si puede tener el mismo número de colaboradores. Pero eso es algo que una compañía grande puede por lo menos darse el lujo de poner números en Excel y ver a ver qué pasa. A mí me preocupan mucho más las compañías muy pequeñas, porque cuando uno tiene 2 o 3 empleados, ahí sí tiene un problema muy grande, porque si a punta de ICA, de todos los otros enormes impuestos del país, se le han subido los costos a tal punto y ahora vienen y le suben los costos de los empleados, pues a una compañía muy chiquita le queda muy difícil decir, bueno, voy a despedir un empleado, porque es que un empleado puede ser el 33 o el 50% de su fuerza laboral. Entonces, me da pena la respuesta tan larga, pero claro que puede ser un problema. Desgraciadamente yo lo veo que es un problema más grande para las empresas pequeñas que para las empresas grandes.
Él es Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo Aval, y el motor de esta causa Guayú, que busca llevarle una mejor vida a miles de familias de esa comunidad en La Guajira. Don Luis Carlos, buen fin de semana en La Guajira. Gracias por este corte de cuentas que hacemos trimestralmente, y seguiremos muy pendientes de estas buenas y esperanzadoras noticias para el pueblo guajiro. Le deseo un feliz resto de día y un saludo muy especial al ingeniero, por favor.
Bueno, Julio, pues a mi junta directiva muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Un abrazo a todos.